Porque tenemos visita, ya lo anunciamos. Bueno, no está Andrea Ferreira, que es la candidata, se dice precandidato, pero ellos no van a tener competencia en las PASO, o sea que ya podemos proyectarla como candidata a intendente de la ciudad de Concordia, por ser este partido que tiene estructura a nivel nacional, pero que acá va a tener representación con Andrea Ferreira como candidata a intendente. Pero hoy está con nosotros la candidata a concejal Lili Salinas, también está con nosotros José Carlos Jiménez, que es candidato a senador en una patriada difícil, dicen algunos, pero hay que hacerla. Así que los saludamos, buenos días, ¿cómo están? Un placer tenerlos en el programa.
Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muchas bueno, gracias. Bien, bien. Bueno, ¿qué? Voy a empezar a preguntar, ¿qué los lleva a emprender este viaje que muchas veces es difícil? Recién hablamos, enfrente va a haber monstruos de plata, de caja, y ustedes largan.
Nosotros porque somos audaces, porque somos rebeldes.
Pero creen en su
creemos
propuesta.
Creemos nosotros mismos. Tenemos, la mayoría de nosotros los que estamos en SER, una historia de trabajo social detrás, que eso es lo que nos caracteriza. Sin ser funcionario, hicimos mucho por la ciudad y por mucha gente, cada uno desde su lugar. Sabemos, nos conocen los barrios, nos conoce la gente, pero nunca llevamos más de lo que podíamos dar y siempre que ayudamos lo hicimos desde nuestro sueldo o gestionando las posibilidades para la gente. Entonces, un día después, entre toda esta locura, aparece Alejandro Niloco, que había llegado la noticia a él de lo que éramos nosotras en Concordia, de lo que hacíamos, y vino con la idea de armar un partido nuevo. Eran 4.300 votos que teníamos que afiliaciones para poder sacar el partido, y nos veíamos un sueño, pero empezamos a caminar y a caminar hasta en toda la provincia para poder hacer las afiliaciones, lo logramos. Encontramos un compañero con el mismo grado de locura que nosotros en cada lugar, y el 29 de diciembre nos aceptaron el partido y el 4 de marzo nos dieron la personería jurídica.
Mira vos, y ahora ya están compitiendo en las elecciones. Con una lista completa en la provincia y ocupando todos los distritos de la provincia, ¿no?
Eso es lo que nos ayuda muchísimo y nos hace lo más conocidos, ¿no? Porque pudimos armar la boleta completa.
¿Cómo fue la conformación de la lista? ¿Cómo va surgiendo que Andrea se transforma en la candidata intendente? Bueno, que acá esté en la lista de senadores. ¿Cómo fue la conformación? ¿A partir de encuentros, de propuestas, empezaron a armarla de esa manera?
Claro, sí. Primero empezamos nosotros, el grupo SER, que éramos nosotros, era un grupo.
Claro, chico.
Chiquito, hasta que armamos el partido, cuando nos dimos cuenta teníamos un referente en cada lugar. Y cada referente empezó a armar su lista. ¿Cómo la armábamos? No teníamos la menor idea, Pablo, vosotros es la primera vez que hacemos
claro.
esto. Somos realmente muy principiantes. Necesitábamos una candidata a gobernadora. De nosotros no había nadie que pudiera ocupar ese lugar, ¿no? Porque tenés que tener un espíritu distinto.
Seguro.
Ser muy emprendedor. Así que ahí llegó la alianza con Tania, que Tania se tenía armado toda una estructura también. Y por su lado.
De gran trabajo también, ¿no? De territorial.
Un trabajo militante muy importante que tiene Tania en Paraná y en toda la provincia.
Sí.
Entonces hicimos la alianza con ella. Charlamos después de una charla, pero muy breve, muy sencillo. A ella le faltaba el partido, a nosotros nos faltaba el candidato. Así que era muy sencillo la unión. Congeniamos muy bien, desde ahí donde viene José. Y es por eso que tenemos el partido formado, digamos, entre los dos grupos que tenemos prácticamente la misma forma de trabajo. Una política distinta, de abajo, de cero. Una política que estamos haciéndola sin plata, recorriendo a la gente, no mintiéndole, vamos de frente.
Lili, ¿cómo sé que se están conformando también por diferentes sectores? Que el descontento con uno, el descontento con otro, empieza a provocar que empiecen a tomarlos como una opción. Claro. ¿Esto lo están sintiendo en este recorrido, cuando tienen el cara a cara con el vecino?
Sí, la verdad que cada vez que recorremos los barrios nos reciben muy bien, no tenemos ninguna queja de nosotros todavía. Creo que eso es lo que nos juega a nosotros a favor. Cuando va un político que ya es conocido, por lo general sale la gente a reclamar muchas cosas y muchas promesas que no se han cumplido. Y nosotros la verdad que todavía esa situación no las tenemos, porque somos nuevitos, estamos recién salidos del horno, así que no hemos, las pocas cosas que hemos prometido las hemos cumplido, pero antes de estar en esto, hacíamos como ciudadano común. Entonces no hay nada que reclamarnos hoy a nosotros. Y lo invitamos a la gente a que se sume a cumplir este sueño, digamos, de no criticar detrás, sino que involucrarte y hacer algo. Digamos que mucho más vale hacer que decir, ¿no?
Cuando vos decís súmense, ¿hoy están teniendo un lugar físico para decir, para ir a charlar con vos, para ir a charlar con José, para encontrar a Andrés? ¿Están teniendo un lugar físico acá en la ciudad?
No tenemos lugar físico como esto.
¿Y cómo manejan el contacto? Ponele que hay un oyente que dice, mira, me interesa, quiero hablar con ellos. Redes sociales.
Tenemos las redes sociales, el partido Ser Concordia.
Ahí está.
Ahí pueden contactarse con nosotros. Nuestros números están en la página, tranquilamente pueden contactarse. Vamos a los barrios, visitamos los barrios, no sacamos fotos, eso siempre le decimos nosotros, no sacamos fotos de los lugares en que vamos, sí lo hacemos para nosotros, pero no lo publicamos.
Claro, tal cual.
Digamos, ayudamos a la gente, pero no publicamos la necesidad. Nosotros lo hemos hecho antes a esto sin ser funcionarios, entonces sabemos y hemos padecido el dolor y el de no tener algo. Entonces, la verdad que lucrar con la necesidad de la gente, nuestro partido no lo hace.
Ahí está. José, un placer tenerte en el programa. La verdad que también una patria difícil, ¿no? Representar a Concordia en la provincia, en una cámara tan importante como es senadores, pero también la gente empieza a ver que los poderes legislativos van a jugar, bueno, las dos son del poder legislativo, una local y una provincial, empieza a jugar un rol importante. ¿Qué estás viendo de Concordia y qué te gustaría hacer si te toca ser senador de la provincia por Concordia? ¿O qué estás viendo que hay que mejorar, hay que avanzar, hay que cambiar?
Buen día, Pablo. Antes que nada, agradecer al Partido Ser y a Tania Llevar, nuestra futura gobernadora, si Dios quiere, la oportunidad...
Se tiene fe el compañero,
La oportunidad de poder involucrarme, que es cosa que me hacía falta hace mucho tiempo, de involucrarme en algo para sacar adelante nuestra ciudad y nuestra provincia. Proyectos hay muchos.
Mirá.
En caminos, en solucionar el problema eléctrico, solucionar el problema de inundación, nuestros viejos.
Sí, temas delicados, ¿no?
Temas muy delicados. Y y bueno, voy a poner de mi parte, en el punto que me toque estar, todo lo que esté, sin prometer absolutamente nada, porque una cosa es prometer para cumplir. Y otra,
hablarle más al micrófono, me dice, porque te están escuchando.
Una cosa prometer, prometer por prometer, y otra es prometer con lo que no tenés.
Ahí está. Sí, yo te digo que la gente empieza a leer eso, decir, che, me prometieron tal cosa hace 4 años, todavía no llegó. Imagínate, está medio cansado la gente.
En este momento tengo la oportunidad de prometer lo que yo voy a tratar de hacer. Tratar de cumplir en todo lo que pueda, pero prometer algo físico, exacto, ¿no? Porque no disponemos de medios para eso por el momento, pero ya lo vamos a tener en su momento.
José, ¿y qué te llevó a este compromiso de ser partícipe de una lista en una contienda electoral importante? Yo te diría histórica, porque hoy la verdad la Argentina está ante una situación muy difícil, mucha gente la está pasando mal. ¿Qué te lleva a comprometerte y decir... Porque es una tarea difícil, hay que andar, bueno, recién Lili nos decía, ¿no? Recorrer, ir a hablar con la gente, requiere su tiempo, hay familias atrás, y a veces va dejando algunas cosas por otras. ¿Qué te llevó a esto?
Y justamente la oportunidad de poder hacer algo por la ciudad, y por la gente. Yo hace mucho tiempo que vengo pensando en algo, pero nunca me animé. Nunca me animé a hacer nada, y en este momento tengo esta oportunidad, y bueno, vamos a alargarnos a nadar, como quien dice, en un río que no conozco. Y estoy aprendiendo a manejarlo ahora, recién a caminarlo. Y bueno.
¿Te sorprende lo que te vas encontrando en los barrios, necesidades? Porque viste que acá llega el mensaje constante.
Sin la necesidad de militar en la política o estar conectado a esto, nos estamos enterando todos los días de los problemas de los barrios. Y bueno, nadie se involucra. Ese es un tema muy importante. Entonces ahora vamos a tratar de hacer todo lo que podamos.
Y en este cara a cara, ¿no? Con el vecino, con la gente que obviamente va a tener que decidir su voto en algún momento, ¿por dónde estás viendo que pasan más los reclamos o las demandas de alguna manera? Porque viste que acá nosotros hacemos una lectura y vemos que el tema de salud es un tema delicadísimo, seguridad es un tema delicadísimo, pero me parece que está bien lo que vos dijiste, el tema energético, cuando tenés que ir a... Es un tema también delicado. ¿Qué es lo que te manifiesta? ¿Cuáles son las preocupaciones que ves de la gente?
Y la cantidad de impuestos que se están poniendo, mira, por ejemplo, en lo que es el consumo de energía, uh-huh, es una cosa que me parece a mí exorbitante.
Bueno, los impuestos provinciales vinieron saladito también, ¿eh?
Y bueno, pero hay que pagar la campaña.
Uh-huh. Hay que recaudar.
Entonces, esa es una de las cosas. Está la posibilidad de poder cambiar eso a través de contactos con lo que es Salto Grande. Uh-huh. Porque hay posibilidades para cambiarlo. Y bueno, y el otro tema también que no es menos importante es el tema de los caminos de lo que es todo el ejido de Concordia.
Seguro, y aparte los caminos de la producción, ¿no?
Si vos tenés de la producción, uh-huh. Porque, por ejemplo, el caso que pasó hace muy poco, es imposible que una ambulancia se quede estancada en el barro.
Seguro.
No puede pasar eso. Uh-huh. Y en los caminos que no puedan trasladarse los productores, que no puedan salir a sus campos, que no puedan, qué sé, montones de inconvenientes que tienen. Y bueno, vamos a tratar de solucionar todo eso. Uh-huh. Elementos hay para hacerlo.
Sí. Aparte hay que ser creativo, Voy a orientar la misma pregunta que le hice a José a vos. ¿Cuáles son las cuestiones que más te van generando preocupación en la ciudad? Porque después va a ser seguramente parte de tu gestión, ¿no? Si querés mejorar el sistema de salud, vas a trabajar ahí. Pero yo creo que la lectura la haces a partir de recorrer, de territorializar de alguna manera la visión de cada uno, ¿no?
Tal cual. Uh-huh. Mira, la política social últimamente está demasiado en decadencia. ¿No?
Ay, mira.
Demasiado en decadencia. Digamos, y en todos los sectores, no es solamente algunos.
Uh-huh.
Por ejemplo, en salud, ¿no? La salud está totalmente deteriorada. Yo soy mamá de un chico con discapacidad. Uh-huh, entonces, uh-huh, lo que nosotros sufrimos como mamá y chicos con discapacidad no tiene sentido, digamos, es demasiado.
Uh-huh,
digamos, no podés estar esperando una tomografía cuatro meses, porque mi hijo en 4 meses se muere, mi hijo, claro, tiene un tumor cerebral, uh-huh, entonces yo no puedo esperar 4 meses. Una rehabilitación, que no haya rehabilitación, que tenga rehabilitación solamente las personas que tienen mutual, cuando no hay trabajo.
Ah, mira.
Entonces, uh-huh, todas esas cosas...
Digamos, claro, da a entender que el resto queda fuera del sistema.
Totalmente fuera del sistema. Uh-huh. ¿Y vos sabés qué me llevó esto un día a pensar? Nosotros hacemos muchas jornadas de discapacidad, ¿no? Y entonces, en una jornada de discapacidad, yo llevé los terapeutas de mi hijo a que hagan, a que muestren al público cómo se hacían, cómo eran las rehabilitaciones de un chico con discapacidad. Me hizo llorar una mamá que me dijo, pero vos tenés mutual. Uh-huh. Mi hijo, ojalá mi hijo pudiera tener esa rehabilitación. No tenés idea lo mal que me sentí, Pablo.
Uh-huh.
Porque, ¿qué razón tenía esa mamá? Mi hijo hoy puede andar, puede hablar, puede reírse.
Uh-huh.
Pero los otros chicos que no tienen las mismas condiciones que mi hijo y están postrados en una cama.
Uh-huh. Uh-huh.
¿No? Entonces, esas son las realidades que hay que cambiar. Uh-huh. Y se cambian tan fácil, Pablo.
Uh-huh.
Porque en los centros de salud regionales que tenemos grandes, es muy fácil, con una cama blanda, digamos, armás un centro de rehabilitación.
Mira.
Y un buen terapeuta. Mira. Nada más.
O sea, es que hay una cuestión de creatividad y de convocar a la gente.
Necesitas una persona, digamos, necesitas un terapeuta, necesitas, uh-huh, un rehabilitador, necesitas la cama, digamos, que ellos hacen la rehabilitación, lo hacen en el piso, Pablo. Ellos, uh-huh, hacen acostado en el piso las rehabilitaciones, uh-huh, solamente con una cama blanda,
uh-huh, uh-huh,
y una pelota. Esa, uh-huh, es toda la rehabilitación que necesitan nuestros hijos.
Uh-huh, uh-huh.
Una fono, digamos, y nada más. Eso es todo lo que ella necesita.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Una pileta, por ejemplo, el PROMAR. Hoy por hoy tenemos la suerte de que el PROMAR está dirigido por una persona que yo estoy muy de acuerdo con su gestión,
uh-huh, uh-huh,
¿no? Pero obviamente que a veces falta todavía cambiar muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre digo, mi hijo caminó al PROMAR. Un nene que no tenía posibilidad de caminar.
Mira.
Y caminó al PROMAR.
Uh-huh.
Eran otras gestiones, eran otros tiempos. Pero el PROMAR era de las personas que no tienen. Yo no estoy en desacuerdo en que vayan personas que tengan mutual, no, pero que sea en un horario en que no le ocurra.
Claro, las prioridades que sean obviamente para la gente que tiene necesidades, obviamente.
Que se hizo para las personas que no tienen y que sea para las personas que no tienen.
Uh-huh,
digamos,
uh-huh, ¿no?
Los demás todos tenemos mutual y podemos ocupar otros lugares.
Uh-huh, uh-huh.
Digamos, es ahí donde tenemos que empezar nosotros, digamos. ¿Dónde terminan los derechos? ¿Dónde empieza el derecho? Digamos, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, una persona, ¿por qué, digamos, se habilita un negocio y que ponga las sillas en la vereda y las mesas en la vereda? ¿dónde termina el derecho de la educación y dónde empieza el niño?
O sea que eso va a ser un eje también, una plataforma de tu laburo, un ordenamiento también.
Es ordenar la ciudad. Yo te respeto y vos me respetas. ¿Qué es lo que se ha perdido últimamente? Es el respeto.
Ahí está, mira.
Es solamente el respeto. Yo creo que pasa todo por el respeto. Yo te respeto y vos me respetas, ¿no? Digamos, una rampa. ¿Por qué en las pocas rampas, porque hay muy pocas rampas en la ciudad, estacionan las camionetas y estacionan todos los vehículos? En especial los vehículos del municipio. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona que trabaja en el municipio no está incapacitada. No es error de esta persona, más allá de que es un sentido común de que si hay una rampa no tenés que estacionar. Hay personas que trabajan en el municipio y que a veces no fueron nunca ni a la escuela. Simplemente aprendieron a manejar porque les enseñó el papá. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Estamos fallando en todo esto, digamos. Estamos fallando desde la base, digamos, falta de respeto a la persona. ¿Y dónde empieza el respeto? Y desde el eje, desde arriba.
¿Cómo estás viendo? Yo aprovecho y te pregunto, ¿cómo estás viendo la ciudad justamente para personas con discapacidades? ¿Crees que se mejora de alguna manera? ¿Crees que hay que trabajar más? El otro día estaba leyendo de que hay ordenanza con respecto a la edificación de lugares turísticos, que tienen la intención de poner sistemas para el tema de discapacidad, pero ¿cómo lo estás viendo vos? Teniendo en cuenta que sabés de esto, ¿no?
La ciudad está totalmente en decadencia con el tema de discapacidad. Ahí está, mirá. En todos los aspectos, ¿no? Nosotros no tenemos un restaurante que tenga un baño adaptado. Lo único es uno que tenemos acá en la esquina de la plaza y nada más, pero para llegar a ese baño tampoco tenés el pasillo adecuado.
Claro, es una,
¿cómo tiene que girar la
una
silla?
Travesía ir al baño.
Entonces, este año nosotros hemos logrado que haya baños en el Kosovo. Pero si no, yo tenía que ir con mi hijo a las 9 de la noche y traerlo a mi casa cuando iban a hacer pis sin que terminen las comparsas. Es totalmente ilógico. Entonces nosotros a partir de siempre hicimos el carnaval, tratamos de que sea integrado, tratamos de que sea una ciudad integrada, pero este año nosotros nos rebelamos y no salimos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque decimos, si ustedes no nos adaptan el cosódromo, nuestros hijos no los sacrificamos más.
Claro,
vamos a sacrificarlo un año, pero después haciendo lo que estamos pidiendo. Digamos, el año pasado dicen, bueno, vamos a arreglar todo para que ustedes puedan participar. Nos pusieron piedra, Pablo.
Claro.
Entonces digo, queda hermoso para el ciudadano, pero no para mí que voy con una silla de ruedas.
Claro. Entonces, sí, queda entonces, claro.
Entonces, ¿cómo se arreglan estas cosas? Que en cada área haya una persona específica para cada cosa.
Idónea dentro.
No cualquiera que si puede ser idónea. Cada lugar. No. Si vamos a hablar de discapacidad, y pon el referente que vos le hayas prometido ahí arriba, no hay ningún problema. Pero que el equipo de esta persona esté en contacto con discapacidad.
Seguro, que se nutra el equipo, asesores, lo que ustedes quieran, con gente que sepa, que la palpe. ¿No?
Y así en todas las áreas. En salud exactamente lo mismo. Digamos, vos podés estar en salud y podés ser el director, todo lo que vos quieras, pero si nunca fuiste a sacar un turno a las 4 de la mañana, ahí es muy difícil que entiendas por lo que pasa una mamá.
Seguro.
Entonces, esos son los aspectos que tenemos que cambiar. Entonces, yo invitaría que cada uno de los intendentes candidatos ahora me acompañe a las 4 de la mañana a sacar turno al hospital. Te juro que me encantaría, los desafío a eso. Que me acompañe a las 4 de la mañana con las mamás y los bebés sacando el turno. Sin la figura, digamos, sin el cartel de que ese candidato a intendente.
No, seguro, ¿sí? Seguro. Lili, ¿qué rol le das a que sea una lista encabezada por una mujer? Por Andrea, ¿te parece? Porque viste que está instalado el rol de del género, de estas cuestiones, y seguramente mucha gente ve con buenos ojos de que la candidata sea una mujer. Teniendo en cuenta que hay muchas listas que quedaron sin representación, te diría de alguna manera, de la mujer, y ustedes no solo eso, sino que la candidata a gobernador y la candidata a intendente son mujeres.
O sea que nosotros nos lleva esto al pensar, ¿no? Que nosotros... las mujeres somos las que las llevamos a los hombres a ganar el poder, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Y nos caminamos todos los barrios y hacemos todo para llevar un candidato a intendente. Pero qué idiotas, ¿no? Te pones a pensar. Porque decimos, entonces, lo vemos desde ese lado. Si nosotras, las mujeres, cuando nos unimos, podemos llevar al candidato a intendente a que gane, ¿por qué no ponemos una mujer? Si hay mujeres que tienen grandes valores, como tiene Tania, como tiene Andrea Ferreira. La Casa de la Mujer existe gracias a Andrea Ferreira. ¿No? Entonces, las Madres del Dolor existen gracias a Andrea Ferreira. Entonces, ahí donde nosotros nos impulsa esto, porque si Andrea pudo hacer todo esto sin ser funcionaria, ¿y sabe las cosas que va a poder hacer siendo intendente? Porque lo ha vivido, porque vive en un barrio, porque se visita los lugares donde el Estado no llega. Pero Andrea sí llega. A nosotros nos decían ayer, en tal barrio no podemos entrar. Nosotros entramos caminando y no tenemos a nadie. Vamos con José a los barrios y nadie nos dice nada, digamos. Nos conocen. ¿Y sabe la gente que llega a nuestras casas a pedir ayuda?
Sí. Hoy el escenario es dificilísimo. Eso justamente le iba a preguntar a José. ¿Te genera esa preocupación el tema de la crisis económica que atraviesa la Argentina, que impacta obviamente directamente en lo que es la provincia de Entre Ríos, y que si te toca estar en una banca de la Cámara de Senadores, vas a tener que lidiar con eso, ¿o no?
Sí, eso es un punto muy importante. Una cosa que tenemos que llegar a revertir, y te digo, yo recién estoy empezando a caminar en esto, estoy aprendiendo, pero vamos a tomar las cartas que sean necesarias para poder solucionar todas estas inquietudes. Por supuesto que es muy importante el tema de lo que la gente está padeciendo, y el gobierno no hace muchas cosas por todo lo que está pasando. Entonces vamos a tratar de solucionar todos estos temas sin promesa.
Ahí está.
Soluciones sin promesa. Poner esfuerzo y la voluntad de cada uno de nosotros, porque creo que con el hecho de que me dejaron involucrarme en esto, ya para mí es un punto muy importante. Y que la gente que ahora está conmigo a mi alrededor ven en mí un poco más de soltura, porque no soy de hablar mucho tampoco. Me está llevando cada vez más a involucrarme un poco más en otras cosas.
Mirá vos.
Y bueno, espero la oportunidad esa de poder llegar a solucionar algunos de los grandes temas y no tengo ahora palabras como para poder expresarte bien todo lo que quiero hacer.
Pero... Perfecto, no, bueno, pero si hay proyectos atrás...
Proyectos hay, y hay que buscar las soluciones para todo eso.
En función del tiempo las tengo que despedir, pero obviamente las puertas están abiertas y seguramente esto se va incrementando, aparte seguramente van a ser partícipes de las elecciones del 9 de junio, que son las generales en la provincia, vamos a tener tiempo, nos gustaría volver a tenerlos acá. Me gustaría que le hables a la gente por qué elegir ser, por qué elegir la Andrea, por qué elegir la Tania y por qué elegir los representantes del legislativo provincial, en este caso José, y local, en este caso.
Nosotros somos un grupo de gente común y es por eso que la gente tiene que ayudarnos a llegar. Necesitamos sí o sí de la gente que nos ayude a llegar por prácticas comunes, ¿no? Porque nosotros tenemos desde adentro, sabemos lo que es la falencia de una vivienda, por ejemplo. Y sabemos que para tener una vivienda y no necesitas que el Estado te dé la vivienda. El Estado simplemente tiene que darte la autorización a gestionar, nada más. Se puede armar cooperativas de vivienda y podés obtener los créditos desde Nación y podés tener tu vivienda. Digamos, ¿por qué no se hace esto? Porque al Estado no le sirve. Porque al Estado le sirve que Nación mande la plata al municipio y el municipio después te hace la casa más barata. Esa es la realidad. Pero sin embargo nosotros, como ciudadano común, podemos obtener los créditos agrupándonos un grupo de personas y tener nuestras casas, por ejemplo. ¿Cómo hacemos diferentes cosas de salud? Y como te explicaba anteriormente, poniendo la gente adecuada en cada lugar. Entonces, desde ahí, ¿nosotros qué somos nosotros? Y somos ciudadanos comunes, ciudadanos que hemos hecho, vivimos en los barrios, sabemos las necesidades de la gente porque la tenemos nosotros mismos también, porque estamos militando con nada, estamos mostrando nuestras caras, no estamos llevando bolsas de comestibles, no estamos comprando el voto. Estamos pidiendo que la gente nos acompañe a transformar lo que vemos que está mal. Los invitamos a involucrarse en este desafío, que si pudimos llegar hasta acá podemos llegar a hacer mucho más. Los invitamos a hacer historia, a acompañar a Tania, que camina toda la provincia sin un peso, Y porque es así, Pablo, porque ponemos entre todos la nasta para ir a tal lado.
Seguro.
Vivimos la misma realidad que vive la gente.
Está buena la frase que dijiste, ¿no? Si se consigue un resultado positivo, una buena elección, que hasta puede significar que ingreses a una banca del Consejo Deliberante, sería un resultado histórico, sin lugar a dudas, ¿no? Porque vos tenés dos aparatos muy grandes, que manejan caja, que manejan plata, que manejan... Y si vos te metés ahí y le haces mover los cimientos, sin duda es histórico, ¿eh?
Y le decimos a la gente eso, que todo lo que le lleven a los barrios y que lo acepten, está perfecto, si eso es de ellos. Uh-huh. Es un poquito de devolverle lo del Estado, nada más. Que acepten todo lo que el monstruo les da, pero que voten a conciencia.
Claro, en el cuarto oscuro están solos, ahí pueden hacerlo. José, un placer tenerte en el programa, te agradezco mucho y bueno, a seguir trabajando.
Gracias por la oportunidad. Ay. Y vamos a trabajar en todo lo que podamos hacer, todo el esfuerzo. Y un punto muy importante que dijo recién Liliana, el tema de las viviendas, porque la gente que está pagando un alquiler, por ejemplo, ese mismo alquiler lo podría estar pagando en su propia casa.
Seguro, una cuota por una vivienda propia.
Una cuota para la vivienda propia. Y eso sí. Es un punto muy importante que lo tenemos que ver muy bien también.
Que hay que trabajarlo. Y está bien trabajarlo desde la legislatura, ¿no? Obviamente.
Justamente, la parte de arriba. Y ponerse a trabajar en eso en serio, sin después cajonearlo, como se hace muchas veces, que pasan 4, 5, 7 años cajoneados y no sale a la luz.
Lili, un placer tenerte en el programa. Bueno, repito, las puertas del programa están abiertas. Seguramente vamos a seguir invitándolo. Bueno, no, si Tania se da alguna comunicación, nos encantaría tenerla. Andrea seguramente va a venir en cualquier momento. Así que te agradezco mucho. Bueno,
los invitamos el viernes 15, va a estar Tania Ceval en Concordia. Vamos a estar recorriendo los barrios, los lugares, por ejemplo, como Carretera de la Cruz y de esa... esa zona que no llega al Estado, está totalmente abandonada, y nosotros creemos que es uno de los lugares más históricos de Concordia.
Sin duda.
La historia está en ese lugar.
Ha abastecido a los principales políticos de la historia de Río Negro y hoy está abandonada.
El tiro federal, tan hermoso el tiro federal. Así que esa zona vamos a estar recorriendo con Tania, vamos a estar recorriendo otros merenderos. Así que al que quiera conocerla, al que quiera estar en contacto con ella, los invitamos a que se acerquen a nosotros con nuestra página Ser Concordia. Que ahí vamos a contactarnos, vamos a ayudarlo en lo que podamos, ayudarlo los ayudamos, y en lo que podamos gestionar con la gente gestionamos, y nuestra promesa es esa, seguir acompañándolo después de que ganemos, porque vamos a hacer historia.
Ahí está, gracias a la compañera también que estuvo acá con nosotros.